Bienvenidos a un nuevo mensaje que edifica y construye. Desde la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, en su sede Bosa, Palestina. Que la bendición de Dios esté sobre cada uno de ustedes, hermanos y amigos, en Cristo Jesús.
Evangelio según San Lucas, capítulo número 24. Vamos a dar lectura a los cinco primeros textos de la palabra para tomar como referencia al tema del día de hoy. Amén. Dice así la palabra del Señor: En el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué? ¿Qué les dijeron? Una vez más, pidamos al Señor que nos hable en esta mañana. Señor Jesús, en tu presencia gloriosa estamos hoy. Oh Dios, te ruego esta mañana que tu palabra nos toque. Que tu palabra, Señor, obre en un corazón y una vida. Hoy necesitamos oír tu poderosa voz. Gracias te doy, Jesús. Gracias te doy, Jesús. Háblanos, Señor. Háblanos, Dios de gloria. Te lo pido en esta mañana. Trata con un corazón, oh Dios, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús predico tu palabra para gloria tuya. Amén. Estén cómodos. Y voy a hacer aquí un paréntesis antes de entrar en el mensaje para preguntarle a usted ¿qué almas tenemos que salvar? ¿Las de los viejos antes de que se mueran? ¿Qué dice usted? ¿Las de los mayores casados que viven agarrados? Algunos a picos y otros agarrados a golpes. Las de los jóvenes que están hoy enloquecidos y algunos desenfrenados. De todo, ¿cierto? Y en ese de todos incluimos a los niños. ¿Usted quién dice? ¿Hay que salvar a los niños? A veces no le prestamos atención a los niños. Creemos que ellos no son almas para salvar. Pero hace 8 días, bueno, en el culto misionero mejor, teníamos aquí un mensaje con los niños, para los niños. Los dejamos aquí en la escuela dominical. Generalmente aquí no están por espacio y porque tienen su lugar, pero Misiones quiso tenerlos aquí y fue bonito verlos cómo estaban de atentos a la palabra, porque ellos también necesitan recibir la palabra. Amén. No seamos egoístas con los niños, compártale la palabra. Amén, compártale la palabra. Usted sabía que hay ministros de nuestra iglesia y a misioneros que conocieron el Evangelio siendo niños. Conocieron el Evangelio siendo niños. Y por ellos llegó el Evangelio a sus familias. Así que a los niños también hay que predicarles. Allá arriba les están predicando. Y si usted no ha estado en clase, allá les hacen títeres y una cantidad de cosas les hacen para que reciban la palabra. Los niños son importantes en medio nuestro. Amén. Amén. ¿Alguno tiene niños? ¿Y los ama? ¿Sí ama a los niños? Entonces hay que valorarlos. Algunos se disgustan porque los niños molestan. ¿Cómo era usted como niño cuando niño? Yo creo que peor. pero nos disgustamos con los niños porque se mueven. No, yo le digo una cosa, yo prefiero que los niños se muevan a que estén por ahí como vegetales. Amén. Y yo les he dicho algo que es verdad. Los que me conocen de tiempo saben que es verdad. Mi esposa, que me conoce de mucho tiempo, es verdad. A mí no me disgusta que un niño se mueva. A mí no me disgusta que un niño hace hasta llore. Eso a mí no me entretiene ni me disgusta, porque son niños. Pero cuando veo a un adulto con el celular, de pronto, cuando veo a un adulto distraído, eso sí me distrae y eso sí me incomoda. Eso sí me incomoda, porque los niños entienden que son niños, pero los adultos entendemos. Alguien me decía estos días en algún momento, estando en el culto, alguien estaba por allí con el celular viendo, no el culto, la internet, sino videos. Ustedes me ven por allí que cojo el celular, pero es porque estoy compartiendo y saludando a los hermanos en las redes sociales. Pero esta persona decía, me incomodó ver cómo no me dejaba escuchar el culto y ahí vi riéndose en un video. No, este espacio es para escuchar la palabra de Dios. Amén. Ya le cantamos a Dios, ya le presentamos a Él. Ahora vamos a escuchar, nos sentamos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Amén. Gloria al Señor. Dios existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Por eso es Dios. Él no tiene principio, no tiene fin. La Biblia dice que Él es el Alfa y el Omega, que Él es el primero y es el último. Así como que Dios, a Dios no le busques un comienzo. La gente a veces le quiere buscar comienzo a Dios. ¿De dónde salió Dios?, preguntan algunos, queriéndole buscar un inicio. Si le encontráramos el inicio a Dios, ya no sería Dios, dejaría de ser Dios, porque todo lo que tiene un inicio fue creado, fue formado, y Dios no fue creado. Él existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero ¿cómo es eso? Pues eso no lo entenderemos nosotros, porque nosotros somos aquí en esta tierra, en este cuerpo, somos temporales. Tenemos un comienzo y tenemos un fin en esta tierra. Entonces, como no estamos en ese campo, no lo entendemos. Pero Dios es espíritu. Dios es espíritu, es su esencia, y es el creador de todo lo que existe. Para nosotros la tierra es grande, pero la tierra no es tan grande. Hace un tiempo estaba por allí en un planetario, se llama eso, y estaba viendo un documental allí de lo que es el universo. Y cuando presentaban lo que es el universo, presentaban qué es la Tierra. Y para hacer una pequeña comparación, ¿usted conoce la cabeza de un alfiler? No, pues que ahorita hay las cabezotas ya que le hacen. Mejor la punta del alfiler. Eso es la Tierra en el universo. Es algo insignificante. Entonces nosotros creemos que la Tierra es grande, pues imagínese el universo. Y Dios es más grande que el universo. Él lo llena todo. Pero el ser humano desde siempre ha querido tener dioses que pueda ver. Y se ha elaborado, o ha, digámoslo así, subido seres, personas y cosas a la posición de Dios. Siempre el hombre quiere algo que pueda ver, tocar, algo que pueda manejar, que pueda manejarlo, manipularlo. Lo que nosotros no podemos manejar nos desestabiliza, porque se nos sale del control. Es por eso que algunas mamás que no pueden controlar sus hijos comienzan, ¡ay!, se les paran los pelos, porque no lo pueden controlar, entonces se ponen histéricas. Y entonces el hombre se ha inventado muchas clases de dioses desde la antigüedad. La Biblia en Génesis capítulo 10 nos habla de uno de esos primeros dioses que se inventaron los hombres, que fue un hombre llamado Nimrod, que fue un gran cazador. en la antigüedad, como habían tantos animales, tantas fieras, tantos animales peligrosos, a raíz del pecado del hombre, porque encontramos en Génesis el comienzo del pecado del hombre, y al venir el pecado del hombre, la tierra entró en un caos porque ya no había control de aún de los animales frente al hombre, porque cuando Dios lo creó, le dio al hombre control sobre los animales y sobre toda la tierra, le dio señorío sobre toda la tierra y el hombre dominaba. Pero a causa del pecado el hombre perdió ese señorío, esa autoridad sobre la tierra. Y entonces vemos que la tierra entra en una condición en la que entonces las fieras, los animales salvajes se volvieron una acechanza contra el hombre. Al volverse el animal una acechanza contra el hombre, comenzaron a surgir los héroes que siempre han existido desde siempre. Y entre esos, este hombre Nimrod, quien dice que era un gran cazador y lo cataloga la Biblia como un poderoso cazador, que defendía a su pueblo de esos animales, de esas fieras que hacían daño. Y la gente entonces, al ver que le defendía, entonces se convirtió como en ese héroe, ese gran héroe que los defendía de estos animales. Pero transcurre el tiempo y al volverse tan importante, entonces él ya comienza a generar reinos y comienza a establecer y a construir las primeras ciudades para que el pueblo estuviera protegido y se pudiera defender y ya estos animales no les hicieran daño. Entonces construye entre las primeras ciudades, está Babel, que fue una de las primeras construidas, y allí entonces comienza a generarse los reinos y los imperios. Y este hombre, como se volvió tan importante, la gente lo constituyó en un gran dios. De ser un héroe, cuando él muere, entonces lo constituyen en un dios. Se constituye en un dios. Entonces los hombres siempre han buscado establecer y poner como dioses a aquellos que en algún momento algún bien les hicieron. Entonces parece ser que de agradecimiento o de por alguna razón buscan establecerlos después de que fallecen, volverlos unos dioses. Entonces Nimrod se constituye entonces en un dios, y como que la presencia de él se había vuelto tan importante para ellos, porque era el que los protegía, que entonces comienzan a surgir entonces las teorías y los pensamientos de algunos de que Nimrod entonces tuvo, bueno, viene una historia larga allí. Su esposa tiene otra persona, tiene un hijo, después se dice que ese hijo era el mismo Nimrod reencarnado, y sigue entonces la adoración a ese Nimrod ya en ese niño, y comienzan a hacerle imágenes para adorarlos, porque ya había fallecido, no estaba, pero querían tenerlo de alguna manera, ese ser que les ayudó, que en algún momento fue importante, lo quieren seguir teniendo, y entonces comienzan a levantar imágenes y a volverlos dioses. Y asimismo a esta mujer, a su mamá y al niño y a todos, comienza una serie de adoración de idolatría. ¿Por qué? Porque el hombre es dado a adorar aquello que ha muerto y que fue importante en determinado momento. A través de la historia ya pues se llama de otra manera, pero se sigue haciendo. Usted ve que muere algún artista famoso, inmediatamente le hacen una imagen para que como que no se nos vaya, sino que siga quedando aquí de alguna manera, y llega la gente hasta el punto que los adoran. Adoran a esas personas, lo adoran en vida y después de muerto mucho más. Las cosas como que se suben de valor a partir de que muere. Eso pasa con las obras de arte, las pinturas. Mientras el pintor viva, sus obras no son tan famosas, pero apenas muere, sus obras se suben de precio a precios terribles. Entonces, seguramente conocemos de casos de así como esto, se toma el valor después de que ha fallecido. Aún pasa que se tiene el hijo calavera que no se quiere, el hermano calavera que es el que causa tanto dolor a la casa, pero el día que muere, ay, mi hermanito, ahí se volvió bueno, ahí sí, valioso, y ahí sí le mando enmarcar una foto bien grande y la coloco en la sala para recordarlo. porque como que valoramos entonces, y de alguna manera entonces así el ser humano ha querido endiosar muchas cosas, ha querido endiosar, mirando algunas de los dioses, de los hombres, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos fueron seres que vivieron e hicieron algo, y alguna obra buena hicieron, algún beneficio a la humanidad hicieron, y entonces de ahí ya los subieron a la posición de dioses, y después de que murieron la gente sigue acudiendo a ellos. Es el caso entre ellos, de pronto, si recordamos o vemos la historia en Buda. Buda es uno de los dioses que existen en la historia de algunos pueblos, y fue un hombre que existió, que vivió hasta los 80 años, falleció, y después de muchas enseñanzas dadas y algunas filosofías dadas a los pueblos, que les hablaba de la paz y una cantidad de cosas, entonces la gente lo subió a ese nivel de Dios que muchos pueblos lo adoran. Y así en diferentes naciones con diferentes dioses, fueron seres que existieron y después de muertos, entonces lo suben a esa condición y comienzan a adorarlo y siguen buscando, esperando su beneficio. Y uno dice entonces, pero ¿por qué la mente del hombre cabe eso si ve que se murió? Se fue, ya no está. ¿Por qué siguen ese deseo de que no se fue, sino que lo seguimos teniendo acá, como que él todavía nos puede ayudar aunque se murió? Y entonces se acude a estas prácticas. De eso desde, les decía, desde Génesis, de allá de Nimrod, a través de la historia ha venido pasando. Pasa tanto que hoy en día pasa que si una persona, dicen por ahí en la religión, hace algún milagro, aunque ningún hombre hace milagros, pero hace algún milagro, entonces inmediatamente ya lo suben a un nivel de santo, ¿sí? Que en la antigüedad no se subía a nivel de santo, sino de Dios, pero ya en la religión hoy en día lo ponen a un nivel de santo, o sea que es una persona que murió, y entonces a ese que murió, que lo pusieron a nivel de santo, la gente le ora, la gente lo adora, la gente le tiene su imagen, le tiene hasta su día, porque hay un día para cada uno, cada día tiene su santo, y así sucesivamente. Entonces el ser humano se ha acostumbrado a ir a los muertos a buscar ayuda. Por eso la religión, usted encuentra que el día lunes, usted vaya un día lunes en la tarde, pase por un cementerio y usted encuentra que allí hay una cantidad de personas colocando velas en la puerta del cementerio. ¿Sí lo han visto? Le he preguntado a varias personas católicas, ¿usted sabe por qué hacen eso? Dicen, no, yo ni sabía que hacían eso algunos, y algunos otros no saben por qué. Bueno, eso le llaman allí colocarle velas a las almas del purgatorio. Las ánimas, le dicen, ánimas del purgatorio. Es invocar a aquellos muertos. El ser humano vive buscando ayuda en los muertos. Eso a través de la Biblia uno encuentra, y ahorita vamos a ir a la Biblia, varios casos de estos que pasan. Y quiero hacerle el panorama para que usted entienda la condición en la que el ser humano está y a dónde va a buscar ayuda, a dónde va a acudir. Si alguien en vida no puede ayudar, pues muerto menos. Pero en la mente y al hombre le han dicho que sí, los muertos le pueden ayudar. Y por eso las personas van y hacen esto en los cementerios, esperando que esos muertos les ayuden, esperando que esos muertos les respondan, les den una manito aquí en la tierra, y están todo el tiempo en esa condición, buscando ayuda de los muertos. Entonces, en la Biblia encontramos a muchos que cómo adoraban imágenes como eso. El caso, de pronto, si vamos un poquito allá, Primera de Samuel capítulo 5 verso 2 al 4 nos habla de algo que pasó cuando el arca del pacto fue quitada de Israel y se la llevaron los filisteos, ¿se recuerdan? Y el arca la llevaron y la metieron allá donde tenían un dios que se llamaba Dagón. Colocaron el arca allí donde estaba el dios Dagón, que era el dios de ellos, un dios que lo representaban con parte humana y parte de pez. Y este dios entonces era lo que ellos representaban, que era su dios que de la fertilidad, dios de la prosperidad, de las cosechas. Y bueno, varios oficios le tenían a ese dios. Y ellos adoraban a ese dios y le tenían un templo a ese dios y le ofrecían sacrificios a ese dios, un dios que era una imagen, algo muerto, algo sin vida, pero todos tenían su devoción puesta en ese dios Dagón, que nada podía hacer. Cuando el arca llega allí, dice que la colocan ellos allí en ese templo. La Biblia dice que al otro día que despertaron, Dagón estaba en el piso postrado al arca, estaba ahí tirado. Entonces a ellos se les hizo extraño, volvieron y levantaron su dios, su imagen, la levantaron y la colocaron en su lugar. Y al día siguiente, cuando volvieron, estaba sin manos, estaba allí, había sufrido una tragedia el dios de ellos ante el arca. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha querido demostrarle al ser humano que los muertos no pueden ayudar, que los muertos no pueden hacer nada por el vivo. Pero el hombre siempre ha estado en esa constante de ir a los muertos. Si usted mira a la gente en la hechicería, los agoreros y toda esta cantidad de cosas, acuden a los muertos. La Biblia nos presenta que aún el rey Saúl, cuando él fue desechado, que Dios lo desechó porque desobedeció, y llegó el momento, entonces él va donde una divina para que le llame ¿a quién? A Samuel, que estaba muerto ya. Y él va donde la divina y le dice, por favor, va disfrazado, y bueno, usted lee la historia, y va disfrazado allí para que no lo conozcan, porque él en tiempo antes había mandado matar a todos los brujos, hechiceros, todo eso. Pero entonces ahora él quiere consultar a los muertos en un momento de aflicción, un momento que no sabe qué hacer. Se va disfrazado y le dice a la divina, hazme venir a Samuel, hazme venir a Samuel para que me declare qué hacer. Entonces está consultando ¿a quién? A los muertos. Algunos entonces piensan que Samuel vino, ¿no? Bueno, el que se muere, se muere. La Biblia dice que los muertos nada tienen con esta vida. Pero Satanás engaña a la gente. Satanás engaña a la gente. Hay personas que van y hacen ritos de esos en los cuales que vamos a llamar a su abuela, que no sé qué, a su familiar, que sí sé cuándo, y ahí en una gente que si está aquí manifiestas y que no sé qué. Hermano, usted está siendo engañado porque es el diablo, amigo, porque yo creo que los hermanos no hacen eso, pero bueno, hasta también lo hacen. Sí, encontré a alguien que supuestamente cristiano haciendo eso. Sí, hay poder en Jesús, amén. Entonces la gente quiere ir a los muertos a buscar ayuda, y la gente está dispuesta a hacer de todo y a rendir su fe y su creencia ante los muertos. La religión está llena de cosas que incitan a que la gente acuda a los muertos, a que crea que los muertos le pueden ayudar, a que le tenga temor a los muertos. La gente tiene temor de los cementerios. ¿Usted le da miedo a los cementerios? ¿Y por qué, si es lo que hay un poco de muertos? Y la gente siente temor ante los muertos, pero el muerto realmente nada puede hacer. Los muertos no pueden hacer nada. La gente acude por ayuda a los muertos en muchas cosas. Y tristemente hay cantidad de lugares, usted ve hasta los líderes de las naciones, cuando están en sus campañas van donde esos para que los muertos les ayuden. Realmente no están buscando la ayuda de los muertos, sino la ayuda de Satanás directamente. Es la ayuda que están buscando, y para disimular dicen es que esta persona murió y era buena, pero realmente están buscando la ayuda de Satanás. La muerte es la consecuencia de él. Pecado es la consecuencia del pecado. Entonces, si hablamos de la muerte, entendemos que está ligada al pecado, por lo tanto a Satanás. Por eso Jesucristo, cuando se presenta, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy ¿qué? La vida. Porque la vida, Dios es la vida. La vida es alegría, la vida es gozo, en la vida hay esperanza, en la muerte es el final, ya no hay esperanza, solo hay dolor, hay amargura. Pero la gente acude a los muertos por ayuda, cuando la muerte lo único que les trae es muerte a sí mismo. La muerte lo único que trae es dolor y angustia y trae temor. Y la gente es engañada entonces por Satanás, y yendo a toda esa cantidad de cosas, a que le lean las cartas, que le lean la mano, a que le echen yo no sé qué cosa, le hagan el rezo, le hagan aquí, le hagan allá, a que vaya a medianoche al cementerio y entierre no sé qué cosa y cosas de esas, porque buscan la ayuda y el respaldo y buscan que su Dios sea eso, la muerte. Los profetas de Baal, encontramos en la Biblia que los habla allí en 1 Reyes 18, verso 25 en adelante, nos habla entonces de cómo los Baales tenían a su Dios Baal, que lo adoraban, que lo veneraban, le tenían lo mismo templo y le tenían sus sacerdotes que le ofrecían sacrificios. Pero la Biblia presenta allí cómo hay un encuentro entre los profetas de Baal y Elías, que está allí, y el pueblo que se encuentra caducando en dos pensamientos: si creo a Baal, le pido a Baal, si busco la ayuda de Baal o busco la ayuda de Jehová de los ejércitos. ¿Será que busco la ayuda de esa estatua, esa imagen, de ese muerto, o busco la ayuda del que vive? Eso pareciera que nosotros dijéramos, pero es que eso ahí no hay que pensarle, pero el pueblo lo estaba pensando. El pueblo lo estaba cavilando si iba tras uno o al otro. Y Elías les dice: ¿por qué caudicáis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, seguidle, y si Jehová irá en pos de él, entonces decídanse. Porque no pueden estar siguiendo allí a los Baales y siguiendo a Jehová de los ejércitos. Decídanse hacia dónde. O van tras la muerte o van con la vida. No podemos estar allá o acá. ¿A quién sigues? Y entonces él les dice: les tengo un reto. Como ustedes dicen que su Dios les ayuda, ese Dios muerto les ayuda, ese Dios les responde, ese Dios los escucha, pues entonces tomen un sacrificio. Y tienen toda la mañana para que clamen a su Dios y que Él responda por fuego. Y el Dios que responda por fuego, ese sea Dios. Y los Baales se reúnen allí, 400 profetas, y comienzan a clamar a su Dios. Y comienzan a hacer sus rituales y ofrecen el sacrificio y hacen entonces las danzas y todo lo que acostumbraban a hacer, y gritando a Baal que respondiera, pero nada pasaba, nada ocurría. La Biblia dice que con cuchillos se sajaban sus pieles como para conmover. Pero ¿quién conmueve a un muerto? Le gritaban para que escucharan, pero es que un muerto no escucha. Pero ellos tenían su confianza ahí. Y dice la Biblia que Elías se burlaba de ellos. Elías se burlaba y le decía: griten más fuerte, de pronto, como es Dios, está ocupado. De pronto va de camino. Griten más fuerte. Porque por más que grite, un muerto no escucha. Ahí es donde uno dice: ¿por qué la gente, cuando se muere su ser querido? Y perdónenme por lo que digo, no es por ofenderte, pero quiero que te entiendas. Cuando se muere ser querido, le grita y le dice: te amo. Pero él ya no te escucha. díselo que está vivo y no necesitas gritarlo, ahí díselo al oído, te amo. Dile ahí a tu esposa, te amo. Dile a tu esposo, te amo. A tu hijo, dile, hijo, te amo. Eres calavera, pero te amo. Dile a tus padres, te amo, padre. Eres un gruñón, viejo gruñón, pero te amo. Pero cuando están allá y sí quieren hablar con el muerto, y el muerto ya no escucha. Ya no escucha. Le quieren llevar flores y ya no las ve. Llévenselas en vida para que la abuela diga, huelen rico, ay, tan bonitas. Nosotros no tenemos que ver con la muerte, ni tenemos que hacerle culto a la muerte y hacer una cantidad de cosas. Cuando la muerte está ahí, no hay nada que hacer ya. Pero donde hay vida, hay esperanza. Donde hay vida, hay esperanza, aleluya. Y mientras haya vida, puede que se esté agonizando, puede que se esté, no sé en qué condición, pero mientras hay vida y esperanza. Ellos gritaban a su Dios y nada pasó. Llegó el mediodía, se acabó el tiempo y nada pasó. Lo que le ocurre a la gente va donde este, donde el otro, y haga lo que quiera, nada va a pasar. Porque déjeme decirle una cosa, allí hay influencia de Satanás, pero Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Nada puede hacer. Dios es el soberano en el cielo y en la tierra. Satanás fue creado por Dios, así como que está bajo la autoridad de Dios. Pero llegó el momento que le tocó el turno a Elías, y él no tuvo que hacer tanto escándalo. Él no tuvo que hacer tanta cosa. Porque es que cuando uno habla con un vivo, él escucha, él entiende, él entiende. Si yo grito es porque siento alegría y quiero expresarla eufóricamente, pero no quiere decir que Dios necesite que yo grite. No. Dios te escucha pasito, pero si quieres gritar, Dios no se enoja tampoco. Dios no dice, ay, no grites que me vuelves sordo. No, puede que algún amigo se disguste porque se grite, pero Dios no. Algunos disgustan con los instrumentos, pero Dios no. Eso no le ensordece a él. Entonces Elías presenta su sacrificio, prepara todo. Y él no necesita de tanto, hace una corta oración. Pero una oración con fe y con confianza, sabiendo algo. Que él no está creyendo en un Dios muerto. Que él no está creyendo en un Dios que está en la sepultura. En un Dios que fue bueno pero que se murió y ya no existe. Que solo nos quedó el recuerdo. No, él sabe que tiene un Dios vivo. Y lo que le dice, responde, Señor, y muéstrale a toda esta gente que tú eres real. Que tú eres real. Y con una corta oración descendió fuego del cielo y consumió ese holocausto y lamió el agua y todo. Y todos se dieron de cuenta que Jehová vive. Y los profetas de la ley salieron corriendo. Y su Dios ni le respondió ni los guardó, porque ese día les quitaron la cabeza a todos. Y su Dios no los pudo ayudar. Y su Dios no le respondió. La gente vive buscando ayuda de un Dios muerto. Y a veces los cristianos como que también están en ese mismo pensamiento, como que seguimos la misma historia de la religiosidad que nos enseñaron cuando niños, de ir a clamar a un Dios muerto. Y nos hacían parar frente a la estatua de tal santo, de aquella diosa o santa, y de la tal María y de la otra María, porque había muchas Marías. Y de todo, porque así nos enseñaron entonces y nos metieron en la cabeza adorar lo muerto, lo que no tiene vida. Y a veces pareciera que nosotros siguiéramos como pensando, creyendo eso mismo. como que estuviéramos todavía creyendo en el Dios muerto. Que tenemos que hacer cierto ritual a ver si algún día nos responde. Pero déjame decirte algo, que sé que lo conoces y solo te lo quiero recordar en esta mañana. Solo te lo quiero recordar esta mañana. Dios se manifestó en carne, vino a la tierra, aleluya, se presentó y vino a una labor, porque a lo suyo vino, a su labor vino, a su oficio, a su tarea, a lo que tenía proyectado vino, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, su pueblo Israel no le recibió, pero él venía con una meta, aleluya. ¿Y sabe con qué meta venía? Venía para abrirnos una esperanza de salvación. Venía para abrir un tiempo hermoso, que es el tiempo de la gracia, en la cual el ser humano pudiese ser salvo. Y vino a la tierra y estuvo aquí en la tierra en un cuerpo humano, pero perseguido, llevado hasta la condición de ser sacrificado de la forma más vil, lacerado, humillado, abofeteado, golpeado, latigazos en cantidad con el látigo romano, que en su punta tenía unos garfios y al tirar el latigazo y jalar desgarraba las pieles. Por eso la Biblia dice que quedó desfigurado. Lo veremos inatractivo porque su cuerpo fue desfigurado, sí, lacerado en todas las formas, y así lo cargó la cruz y fue colgado allá y clavado en esa cruz. Sí, sí, cuando fueron allí a partirle las piernas para que ya muriera y terminaran, encontraron que ya había muerto. Le atravesaron una lanza en su costado y salió aguasangre. Ya había botado toda la sangre, ya no tenía sangre. Lo último que salió fue agua sangre, ya no más. Y vieron que estaba muerto. Y algunos entonces se quedaron con la imagen de él colgado allí, muerto. Es más, esta semana, con todo respeto, amigo, perdóname, pero tengo que decirte las verdades. Pero aún esta semana la gente mira hacia el Calvario y dice: pobrecito. Y sienten pesar y sienten dolor, pero el dolor que sienten es de pesar. Pero yo no sé usted, pero yo cuando miro el Calvario, yo no siento pesar, yo siento alegría, porque allí se alcanzó la victoria más grande para nosotros, aleluya. Porque allí Él no fue llevado porque no quisiera, sino que Él dijo: pongo mi vida. Él mismo la entregó, nadie me la quita, yo la pongo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Yo cuando miro al Calvario no estoy viendo un muerto, aleluya. Estoy viendo una victoria poderosa de mi Cristo, aleluya. Pero hay cristianos que todavía siguen viendo al muerto y piensan es en el muerto. Como que todavía no han entendido, aleluya, la obra que Él estaba haciendo. Sí, Él dijo: consumado es, hecha está la obra, y entregó el Espíritu, aleluya. Y fue metido allí en una tumba nueva que le prestaron, donde no había sido colocado nadie, y allí lo colocaron y rodaron una gran piedra y colocaron allí el cuerpo para que se descompusiese como todos los cuerpos. Y los discípulos se fueron a sus labores porque dijeron: se murió, ya no hay nada que hacer, ya hasta aquí llegó la esperanza. Pero las mujeres, ellas también dijeron: se murió, pobrecito, pero nos toca ir a embalsamarlo. y llevaron las especies aromáticas para ir a embalsamarlo pasado el día de reposo de la fiesta, porque esa semana hubo 2 días de reposo. Y entonces cuando llegan allí, dice la Biblia que encontraron removida la piedra. ¿Qué esperaban encontrar estas mujeres? Ellas esperaban encontrar un muerto en descomposición, un cuerpo en descomposición. Ellas lo que esperaban era encontrar a ese maestro que amaban, a ese maestro que los acompañó por un tiempo y les enseñó, pero esperaban encontrarlo allí en descomposición. Lo que ellos esperaban era eso. Y yo digo, pero ¿qué pasa con estas cristianas? ¿Qué pasó con estas cristianas? Y adelantándome un poco, dice que después que llegó la noticia, los discípulos estaban reunidos y corrieron también a la tumba. ¿Esperando qué? Encontrar lo mismo, un cuerpo en descomposición. Y entonces ahí donde yo digo, es lo que digo que pasa hoy en día. ¿Qué pasó con estos cristianos? Si Jesús les dijo que era necesario que padeciese y que muriera, pero que al tercer día resucitaría, ¿qué pasó? ¿No les enseñó Jesús? ¿No les había dicho que eso iba a pasar? ¿No les había advertido? ¿Qué pasó? No, que se murió y se quedaron con el muerto. Y fue, iban a la tumba, era a ver el muerto. Y iban allá así a esperar al muerto. Y hay los que todavía siguen esperando que es el muerto y que Jesús está muerto. Pero no, ese día que las mujeres fueron, había pasado algo, aleluya. Y es de que el Señor había resucitado. Él no se quedó muerto. Él estuvo 3 días, pero Él se levantó. Él les dijo que igual que la señal de Jonás, que estuvo 3 días en el vientre de gran pez, así él estaría en el fondo de la tierra, pero que se levantaría, aleluya, y él lo cumplió. Yo no predico a un Dios muerto, yo predico a un Dios vivo, aleluya, que vive y reina por los siglos, uno que sí me puede ayudar, uno que sí me responde, uno que sí puede obrar, uno que me escucha. Ese es el Dios que yo creo, ese es el Dios que yo sigo. Yo no tengo en la mente un muerto, yo tengo a uno triunfante que dijo, le dijo a la muerte: muerte, yo seré tu muerte, sepulcro, yo seré tu aguijón. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu victoria? Él es el dueño, Él es la vida, aleluya, y no hay nadie que lo quite, porque Él en esencia es vida. Cuando yo busco la muerte, pues me unto de muerte, sea de dolor y de angustia. Usted va a un sepelio, puede que no sea su familiar. Yo he tenido que ir a muchos sepelios de gente que no conozco. De pronto un hermano, por alguna referencia, y por favor venga a hacer una oración, yo voy. A orar por la familia, que son los dolientes, por el muerto no. Y llega uno, y aunque el muerto no es de uno, eso lo conmueve a uno. Yo lo termino como triste también. Uno como que también le da la gana de llorar. Las mujeres yo creo que se podrían llorar porque son más sensibles. Pero no le dan ganas de llorar porque ve el dolor de las personas. Ve el sufrimiento de las personas. Y a uno le da, lo conmueve. No es humano y se conmueve. Porque es que la muerte y el dolor se contagia. Se contagia el dolor. Usted ve llorando a alguien y usted no se pone toteado la risa. Usted ve llorando a alguien y uno como que guarda silencio y no entiendo por qué llora, pero. Y a veces a uno se le agua el ojo. No sé por qué, pero de verlo llorar usted me hace llorar. La muerte trae eso. Por eso este mundo vive en tanto dolor y angustia. Por eso la gente vive en tanta desesperación. Porque la muerte trae desesperación, no sé qué hacer, corro de un lado para otro, pero ¿cómo se murió? ¿Pero por qué? Eso trae la muerte. La muerte no trae paz. La muerte no trae gozo. Y ahora pegues una miradita por el mundo. La gente no está gozando. No está en paz. Pero la vida trae alegría. Cuando usted va y nace un bebé, una nueva vida que nace. ¿Usted qué siente? Ay, tan bonito. Puede que sea bien feo, sea ay, tan lindo. Usted sonríe porque hay vida. Cuando alguien le dice que está de pronto, no sé, en cuidados intensivos, y usted va y le dice, pero ya abrió los ojos, ya habla, y dice, hay vida. Y eso da alegría. La vida trae alegría, trae paz, trae regocijo, trae armonía. Cuando hay vida, usted se abraza hasta con su enemigo. ¡Ay, está vivo! ¡Nació! ¡Qué bueno! Pero cuando hay muerte, como que más nos alejamos. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué vamos a los muertos a buscar? Porque estamos como creyendo que Él se quedó muerto, aunque sabemos que resucitó, como los discípulos y todos sabían que Él les había dicho que iba a resucitar. Pero aunque lo sabían, se fueron cada uno a sus antiguos trabajos. Se fueron cada uno para sus aldeas, tristes, con la cara agachada. No sabéis, tú eres el único extranjero que no está enterado de lo que pasó en estos días aquí en Jerusalén. Tristes iban, tristes. Cuando las mujeres vienen y le dicen, la tumba está vacía, no encontramos el cuerpo, y unos hombres nos dijeron que ha resucitado, ellos lo que pegaron fue la carrera y corrieron allá rápido para ir a mirar. Y dice que un discípulo corrió más rápido que el otro y entró y vio que no había nada, y sale y dice, no, no está, no está, no está. ¿Y sabe por qué corrieron? Porque estaban tristes, y esa noticia que les dijeron como que les dio una luz de esperanza. Oh, no está, no está ahí, ahí no está. Y se fueron y lo contaron a sus hermanos. Efectivamente, la tumba está vacía. Efectivamente, encontramos allí el lienzo doblado, pero Él no está. Aleluya. Pues eso es lo que decimos: Él no se quedó muerto, Él no se quedó colgado. No, Él resucitó, iglesia. Nosotros tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios que nos escucha, tenemos un Dios que nos ve. Aleluya, aleluya. Yo me pregunto entonces, ¿por qué a veces nosotros hacemos tantas cosas mal hechas? Cuando yo veo a un cristiano que peca y se esconde y lo quiere tapar, digo, este está igual que esos cristianos. Cree que su Dios está muerto. Cree que su Dios está muerto. David en determinado momento como que pensaba que su Dios también estaba muerto, igual que todos los dioses, y quiso tapar el pecado que cometía, y lo tapó y que nadie se dé cuenta. Pero cuando Natán le dice, ese eres tú que has hecho lo indebido, entonces él dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y en esa oración dice, he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, perdóname, se me ha olvidado que tú estás vivo y que tú me ves. Se me ha olvidado que tú estás vivo y que tú me escuchas. Cuando estoy hablando mal de mi hermano, tú me escuchas. Cuando estoy haciendo cosas malas, tú me ves. Se me olvidó que tú estás vivo. Se me olvidó que tú eres omnisciente y omnipresente, y como estás vivo, estás en todo lugar y ves todas las cosas, y que aún la palabra no está en mi boca y tú ya la sabes toda. Se me olvidó eso, que tú estás vivo. ¿Por qué haces tantas cosas si sabes que tu Dios está vivo y que Él lo conoce todo? ¿Será que seguimos por allá dentro de nuestra cabeza todavía con la idea de un Dios muerto? El día pasado yo le decía, a mí la religión me enseñó que cuando yo estoy en una iglesia no puedo decir groserías porque Dios ofende, y que si voy pasando por frente de una iglesia tengo que persignarme, y que si voy hablando mal debo callarme hasta que pase. Apenas paso a la siguiente cuadra ya puedo volver a decir groserías, pero mientras esté pasando frente a la iglesia, cuidadito, cuidadito, porque Dios le coge la lengua. Ese es un Dios muerto. Ese es un Dios muerto. Entonces, ¿qué Dios estoy creyendo yo? ¿A qué Dios estoy siguiendo yo? ¿A qué Dios estoy siguiendo yo? Vamos a Monserrate y subamos allá de rodillas a ver si ese Dios nos responde. No, yo no necesito hacer lo de los Baales, sacrificarme, no. Yo solamente me humillo y le digo: Dios, ten piedad de mí, aleluya. Y Él que me escucha, Él que está vivo, dice: Hijo, te perdono, aleluya. Porque el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Nuestro Dios resucitó, hermano. Y para que no le quedara duda a ninguno de sus discípulos, se les apareció por 40 días. Y hubo uno que dijo: puro cuento de esta gente. Ese es que resucitó. Ay, Jesús. Llevaba día presentándose y todos le decían: resucitó, lo vi. Tomás, lo vi. Charlé con él. Yo vi, yo estaba allá lejos, pero me di cuenta cuando lo bajaron y estaba así muerto y lo envolvió. Allá yo vi que lo metieron. Tomás vino, se nos apareció, comimos pescado con él. Nos invitó a almorzar y a la carta. Hasta que yo no meta mis manos ahí en esos huecos que yo vi que se los abrieron ahí con los clavos, y meta mi mano en el costado, porque yo vi cuando le mandaron la lanza y le quedó tremenda chácara. Yo hasta que no les creo. ¿Cuántos cristianos, aleluya, a pesar de que el hermano le dice: Él me sanó, Él me restauró, yo lo sentí, hablé lenguas, mire que Él esto? Dice: yo no lo creo, yo no lo creo. Él se murió. Y siguen creyendo como en un Dios muerto, aleluya, a pesar de que el testimonio de a este, del otro que dice: yo lo experimenté, yo lo sentí, aleluya, sentí algo especial, lo siento a mi lado, yo he charlado con Él, Él me ha hablado, Él me ha dicho esto, Él me ha orientado. Oh, como que no lo creen. Pero Él se le aparece un día y está Tomás ahí, sí. Porque vea, hermano, Tomás era como usted. Ese usted verá si lo va a pasar para el de atrás o para un lado. Pero bueno, ese solo iba a cultos una vez al mes. Ese no iba a cultos y una vez al mes. Entonces, todas las veces que Jesús ha venido al culto, no estaba Tomás. Él no creía ya, que es puro cuento. Pero llegó ese día que él iba a culto. Y llegó al culto y Jesús se presentó. Y cuando lo vio, él no creía hasta ahí. Él no creía, y Jesús, que lo sabe todo, le dijo: Tomás, ven para acá. Mete tu mano acá. Mete tu dedo acá, ven. Si ves el huequito, mira, ahí se ve de lado a lado. Mete tu mano acá. Qué triste que Jesús nos tenga que decir: mete tu mano aquí, porque tú no quieres creer. Porque tú sigues en tu corazón pensando que estoy muerto. Porque tú sigues ahí en tu mente y en tu corazón creyendo que yo estoy muerto. Que lo que dije era, me cuento, era mentira. Que lo que dicen los que me han visto es mentira. Qué tristeza que Jesús tenga que decirnos eso. Venga, mete aquí tu mano. Mira aquí, ahí te cabe la mano, métela. Yo no sé, pero yo creo que Tomás tuvo que llorar ese día. Tuvo que llorar. Pero Dios, en esta mañana también a un Tomás le dice: tú que sigues creyendo en un Dios muerto, que vives asustado por la brujería, porque es que ay, que hermano, que es que el brujo aquel, que es que aquí que me pusieron velas, que me pusieron un hueso de muerto, que es que me hicieron, que es que en la casa se mueven las bancas, que es que en la casa vuelan los platos. Vivo asustado con un poco de muertos. No le temas a los muertos. Los muertos no hacen nada, aleluya. Contigo está la vida, aleluya. Contigo está el Todopoderoso. Y si tú sabes que Él resucitó, estás confiado como león. Estás tranquilo como león. Oh, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. La tumba no le retuvo. La muerte no le retuvo. Se levantó al tercer día. Aleluya. Y vive por los siglos de los siglos. Y está aquí esta mañana. Y está aquí esta mañana diciéndote: si quieres, mete tu dedo. Mete tu dedo para que compruebes que estoy vivo. Ven, mete tu mano y compruebas que yo vivo, que yo vivo. Aleluya, Él es real, mi Cristo es real. Aleluya, ¿por qué no te pones en pie y lo adoras? ¿Por qué no te pones en pie y lo alabas? Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. No tenemos un Dios muerto, tenemos un Dios vivo que nos escucha, que nos ve. Aleluya, alábalo, alábalo, iglesia, alábalo, alábalo a Él. Aleluya, dile: te amo, Jesús. Si no lo habías visto, no te habías dado de cuenta que Él es real, pues aquí está esta mañana, aquí está esta mañana. Ha venido para demostrarte que Él está vivo. Ha venido para mostrarte que es verdad lo que esta iglesia dice, que Él no se quedó en la tumba. Él no se quedó en la tumba. Él no se quedó en la tumba. Aquí está con nosotros esta mañana y llena, llena con su Espíritu Santo y llena con su poder, y hace milagros y prodigios, y sana, y Él sana, y Él transforma, y Él da vida, Él da vida, Él da vida, Él da vida, Él da vida. Aleluya. Oh, adorado, 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 adorado es mi Jesús, adorado es mi Jesús, adorado es mi Jesús. Oh, aleluya, 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 te alabo, Jesús, te alabo, Jesús, te alabo, Jesús, te alabo, Jesús, te alabo, Jesús. Cristo no está muerto, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive.
Reinas con poder.
Adóralo, adóralo esta mañana. Adóralo, adóralo. No pares, no pares, no pares. Sigue adorándolo, sigue adorando. Aleluya.
Ni la muerte pudo detener. Reinas con poder, soberano, victorioso rey.
¿Por qué buscáis a todos muertos? ¿Por qué buscáis a todos muertos?
Gracias por tu apoyo a este ministerio. Si has disfrutado del mensaje de hoy, te invitamos a compartir esta bendición con un amigo. Apreciamos tu participación y estamos orando por lo mejor de Dios en tu vida.